Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Hoy es momento de hablar y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo los 18:59. ¿Estás apurado el pueblo que se fue temprano?
No va a tener que pedir un suple.
¿Estás más apurado? 7 de la tarde, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se puede? El alma funcionaria, sí. Sí, pues sí, que mandamos todo el día.
Claro.
Llamando la atención, porque en fin, porque tomamos agua, gastando mucha agua.
Sí, nos retan cuando nos atrasamos, entonces hagamos valer nuestros derechos también.
Exactamente, que las sillas no quedaron bien ordenadas, sí. Que el papel no sé qué, está bien, sí, aceptamos que nos reten, pero también si entramos a las 7 entramos.
Claro.
Exactamente. ¿Cómo estás, José Ríos?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente bien, si nos miramos así por un decir.
Ah, bueno.
Sí. Porque si nos atenemos a las palabras de Macron, lo peor está por venir.
Yo no entiendo por qué Macron sigue llamando a Putin. Se lo han ninguneado una y otra vez.
Voy a copiar una frase que me gustó de un colega periodista que se la escuché a Ramón Ulloa, que dijo modificó una frase chilena para este caso. Dice, no se humilla quien pide la paz.
No estoy de acuerdo.
El dicho original es, no se humilla quien perdona o no se humilla, sí, quien no me sé la frase, pero
existe.
Pero la arregló y la arregló de muy buena manera. No se humilla Macron. Y si tiene que ir tres veces donde Putin, tres veces irá donde Putin. Creo yo. Creo que si hay alguien que ponga que se ofrezca. Ahora, Putin está en campaña, muchachos. Putin lanzó su campaña presidencial. Pero bueno, no uno tiene por qué pensar mal, ni mucho menos. Pero tú te refieres a que Macron es segunda vez que conversa con Putin.
No sé, es que a mí lo que me pasa a mí está bien pedir la paz, yo todo eso lo entiendo. Lo que pasa es que yo creo que conversar con Putin a esta altura no. Es un poco inconducente. Y además, me parece que tampoco hace nada para que la gente lo esté llamando tanto. O sea, yo creo que hay veces que, no sé, está bien, no se humilla quien pide la paz, etcétera, pero tampoco me parece que hay que darle tantos gestos a una persona. Es como cuando uno dice, yo no me voy a sentar con un terrorista a negociar. O sea, no sé, tiene como...
¿Cuál es la alternativa? Oye, no, mira, vamos a hacer un juego de roles. Ok, oye, ¿saben qué? No le demos tanto valor, si no nos pesca... No le demos tanto color a Putin, no le hagamos tanto ñuñue a Putin, duros con él. ¿Qué ganamos? Que siga ganando.
Y que no sé qué ganas con lo otro tampoco, esa es mi duda. Salvo que se siga haciendo el propaganda interna con esta. Bien, vean cómo me vienen a ver, vean cómo vienen todos, cómo me llaman, cómo me siguen rogando porque los tengo humillados. Yo creo que hay mucho de eso que también se puede usar en beneficio de la propia causa de Rusia.
Todo depende cómo lo digas, qué digas a la salida. Bueno, pero vamos a
ver. ¿Puedo hacer un aporte?
Sí, por supuesto.
Es que... No, pero es que...
De la Comisión de Asuntos...
No importa, da lo mismo los cargos. Ahora olvidémoslo. Pero en lo que hace Emmanuel Macron es cumplir el rol de lo que alguna vez fue como negociadora Angela Merkel.
Claro, pero...
Pero ya sabemos que... No será. Pero tratando
tiene que hacerlo.
Tratando de ponerse a la altura... Probablemente Angela Merkel, que era la líder mundial que Vladimir Putin más respetaba y que también tuvo pudo mantener la paz y armar algunos acuerdos comerciales que fueron interesantes entre la Unión Europea y Rusia. Al no tenerla, Emmanuel Macron es la persona que asume este desafío, teniendo en cuenta que el canciller alemán Olaf Scholz todavía es muy nuevo en el cargo.
O sea, yo creo que una de las razones por la que Putin eligió esta fecha para la invasión es porque no estaba Angela Merkel, entre otras.
Y Merkel tenía esa característica de ser llana para conversar, pero dura también al decir las cosas. O sea, no te la mandaba así con nadie, no ponía caritas, decía las cosas como le parecían, pero tampoco se daba tanto color a sí misma de que no voy. Era muy natural y pasó a ser creíble y pasó a ser quién fue, porque hacía lo que sentía que tenía que hacer.
Era muy sobria.
Bueno, claro, pero iba a los lugares que tenía que ir y cuando tenía que criticar, criticaba. Y iba donde Trump, en su momento que le tocó lidiar con Trump, y y se juntaba con él, ni le hacía el asco, ni decía que yo, ¿quién soy yo para juntarme con Trump? O con este señor no me junto, no. Se juntaba, pero si lo criticaba, lo criticaba, sin complejos. Ahora, ¿ese es el libreto que está haciendo Macron? No lo sé. Qué bueno que alguien lo junte, que alguien lo haga. ¿Lo va a hacer Biden? No puede hacer Estados Unidos.
Biden ya dijo que no lo iba a hacer, lo dijo en el Estado de la Unión.
¿Quién lo va a hacer?
Sí.
¿Quién lo hace?
Puede ser que Macron.
No hay un líder espiritual, no hay un líder religioso, no hay un...
Bueno, estamos en una ausencia de liderazgo.
Tal cual. Bueno, pero en fin, y ya que nos metimos en ese tema, luego le vamos a dar más, pero la buena noticia es que al menos en esta reunión de paz se acuerda un corredor humanitario para que la ONU, la ACNUR, hablan de 10 millones de refugiados, 10 millones de personas que van a tener que dejar... ¿Quién sabe si muchos de ellos de manera definitiva?
Oye, cerca de 20.000 allegados viviendo en el metro de Kiev.
Cierra tus ojos un momento y piensa lo que es cuando ves esas fotos que te digan, José, bombardean esta tarde tu barrio. Pesca dos cosas y ándate. Obviamente, aparte de tus hijos, pescas, si hace frío, una chaqueta lo más abrigada que encuentres.
Una botella para echarle agua.
Una botella de agua, dos, tres recuerdos. Cosas útiles para los niños. Te llevas algo de comida porque no sabes cuántos días más va a ocurrir. Y vamos andando. Y cerrar la puerta de tu casa
hasta
a lo mejor siempre.
Hasta quizás hasta nunca más.
Y dejar literalmente todo y pasa a ser un refugiado Además, toca que esas familias van hasta la frontera con sus padres, con los padres, en los casos de esa familia, y si el padre es de entre 18 y 16 años, se tiene que quedar, o los hermanos entre 16 y 60 años, se tienen que quedar en el territorio, es decir, partir las familias incompletas. O sea, ¿qué es demencial, total y completamente demencial, sin entender todavía, el mundo todavía debate qué es lo que busca Putin. Porque Putin sigue diciendo a ratos que lo que busca, o sea, una cosa lo dice Lavrov, que es su canciller, otra dice Putin. Putin dice que, sigue diciendo, que lo que está haciendo es ayudando a los rusos que quieren que se les considere y que se les respete a los que están en la zona de donde está Lugansk y el Donetsk. En esa zona del Donbass, en la zona del este. Sigue diciendo que esas dos repúblicas, que ellos las reconocieron como tal, tienen que ser respetadas y los van a cuidar. Muy parecido a los sudetes de Eslovaquia con Hitler. Pero en fin. Sí. Pero resulta que, ok, quédate con esos dos por ahora, pero tienen un cinturón, vamos a armar.
Pero claro, todo el cinturón y están atacando Kiev, o sea, no. Bueno.
Y la Lavrov dice que no van a permitir que Ucrania tenga, tiene el discurso más duro, el canciller, que no van a permitir que Ucrania reciba armas nucleares y que no van a permitir, en definitiva, que entre Ucrania a la OTAN. Entonces, uno no sabe realmente qué es lo que quiere.
Y el propio Putin le dijo hoy día a Macron que lo peor estaba por venir.
Claro, y Macron lo que dice que lo que cree es que a lo que va es a por toda Ucrania, sí. No por la zona del Donbass.
Pero
entonces, es muy difícil tratar con una persona pelear con alguien que tú no sabes qué es lo que quiere de ti. Si te vienen a asaltar.
Y ese es el tema, María, cuando yo te decía dónde está el límite, porque claro, ya hemos visto casos en la historia que son así. Entonces es muy difícil porque, claro, bueno, en ese momento no existían las armas nucleares y eso cambia todo. Pero ¿hasta cuánto le aguantas?
Insisto, tú te vienes. Claro, es tremendo. Una persona te asalta, tú le pasas el celular y le pasas los bienes que tiene, o sea, una billetera. Y te sigue apuntando con un cuchillo y ¿qué más quieres? Y te empieza a decir cosas raras, tú dices, bueno, pero no entiendo a este señor que quiere, si yo ya le di todo lo que tengo, me tiene controlado, me tiene en el suelo y sigue. ¿Por qué sigue si ya tiene buena parte de lo que quiere? ¿Acaso quiere cosas que no quiere decir que quiere? Bueno, en fin, es bien llamativo. Vamos a seguir hablando sobre esto pronto. Sí. Tenemos cifras de COVID hoy día.
Bastante buenas.
Sí, te tengo ya...
¿El Excel lo trajiste?
Sí, traje Excel hoy día.
Era una de las cosas que más he echado.
Sí, me actualicé el Excel. Sí, te lo mandé en vacaciones un par de veces, pero no me marcaste.
¡Qué falso!
Revisa tu mail, este es el spam.
No veo mail, el mail no lo veo, te lo he dicho en muchos tonos.
Ah, tú eres de la generación que ya no ve mails,
¿eh? Lo veo, solamente, pero muy
mándame
poco.
Mándame DMs por Instagram.
No, ¿no? WhatsApp.
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 Oye, una persona que conocido mío, cercano mío.
¿Qué tan cercano?
No, cercano, bastante. Le hackearon el teléfono esta tarde. Y se lo hackearon de una manera... Yo no alcancé a hablar directamente con él, pero escuché que estaban hablando porque empezó a llegar a gente, era alguien de mi familia. Y le empezó a llegar a gente de mi familia, a mí no. Oye, soy Matías, necesito que me ayude, urgente.
La típica de la plata.
No, en este caso no pedían plata todavía. O sea, José, hola José, hola, necesito que me ayude, urgente. No, ni siquiera hola José, hola. Raro, ya esta persona llamó al afectado y le dijo, no, me hackearon el teléfono hace un minuto. Oh. Y parece que esta persona, por lo que alcancé a escuchar, se equivocó. Cayó y le dio, punto tú, no sé si le dio un mail, le dio un código, le dio algo, porque le habían dicho que lo llamaban del Ministerio de Salud, creo que había tenido COVID, en fin, aquí y allá, así, ojo, que el CEREMI, que el no sé qué, ojo, atento, no sé qué código le pudo haber dado. La cosa es que se quedó sin cuenta, perdió su cuenta WhatsApp y está sonado, y están pidiendo. Así que cualquier persona que le haya llegado hoy en la tarde, por no ser el único, de que está pidiendo plata, o sencillamente necesito ayuda urgente, sospeche.
Sospeche.
Y no entregue nada.
Nada.
No entregue nada.
Nada.
Yo, en cambio, sin ninguna intención de nada, te mandé los Excel día a día. Pero lo tengo aquí. Lo tengo
pero no
aquí.
Importa, Matías, puedo vivir sin ellos. Puedo.
Está bien.
Puedo. Mientras esté de vacaciones.
El general Martínez no fue a declarar.
No. No, no fue a declarar. Y pidió una nueva prórroga que se la volvieron a denegar. Y ahora fue el abogado a decir que estaba, que corría peligro su seguridad y su libertad.
Ah, mira. Son las 7 de la tarde con 11 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Con él sí sabemos lo que quiere.
Siempre. Transparente.
Claro, transparente, pero no ceja. Llega donde quiere. Tiene los horizontes.
No claudica.
No claudica. Llega y lo consigue. El poder.
Soft power.
Enrique Javier. Ya ver, Ferrer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien.
Sin dudar.
Sin dudar, vamos con los titulares. La futura ministra del Interior, Isque Asiche, se reunió hoy con los gobernadores de las 4 regiones del sur del país para abordar la situación de violencia y los atentados que se viven en la macrozona sur. Entre los asistentes estaban Rodrigo Díaz, del gobernador del Biobío, Luciano Rivas, de la Araucanía, Luis Cubertino, de la región de Los Ríos, y Patricio Vallespín, de la región de Los Lagos, con quienes habló sobre abordar un plan integral que incluye el reforzamiento de las policías, pero sin la existencia de un estado de excepción constitucional como se ve en la actualidad. Ya se los adelantaban, finalmente el ex general Ricardo Martínez no se presentó a declarar ante la jueza Romy Rutherford en el caso Pasajes. Martínez tenía que llegar a las 9 de la mañana del día de hoy a la oficina de la ministra en visita, pero en paralelo su defensa presentó un recurso de reposición para insistir en que el interrogatorio se realizara en la casa, asunto que Rutherford desestimó por segunda vez. Más tarde el abogado del general, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, donde el oficio asegura que puede vulnerar su libertad o seguridad ante un eventual orden de detención en contra del ex uniformado. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado de emergencia hoy tras sufrir un problema cardíaco en prisión, según confirmó su médico personal Alejandro Aguinaga. El exmandatario de 83 años fue atendido en primera instancia en el hospital de Até para posteriormente ser trasladado por una ambulancia a la clínica Centenario en el distrito limeño de Pueblo Libre, donde acude cada vez que recae su salud. Alejandro Tavilo abrirá la serie de Copa Davis ante Eslovenia enfrentando al juvenil Bor Arnak. El chileno, que recientemente se metió en el top 100, se medirá el viernes 15, a las 15 horas ante el esloveno número 1, 1777 del mundo. Nicolás Jarry, que es 147 del ranking ATP y llega como segunda raqueta, se medirá ante Blas Rola, 179 del mundo y el mejor exponente del equipo visitante.
Déjame ver, porque estaba jugando, me imagino que habrá terminado, sí, terminó la semifinal de la Copa del Rey, donde el Betis se medía con el Rayo Vallecano, el equipo de Madrid, el barrio de Vallecas. Y el equipo del... Enrique, ¿me deja una poquita, por favor? Muchas gracias. El equipo de Manuel Pellegrini, el Betis, consiguió un empate a uno, bien agónico, frente al Rayo, y consiguió entonces el pase a la final del torneo de Copa del Rey, porque le ganó en la ida 2-1 en Madrid, gana, empatan a 1 en Sevilla, logra el paso y se enfrentará al Valencia.
Qué así buen que, equipo.
Sí, claro, muy buen equipo. Así que el equipo che. Así que la final de la Copa del Rey 2022 con el Betis de Bravo y Pellegrini. Otro triunfo del técnico.
Del ingeniero.
Chileno, del técnico chileno, fabuloso. Fabuloso, así que felicitaciones. 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, otro temita que no tocamos ni siquiera en comentarios a la pasada, y creo que hay que hacer el punto, insistentemente, la agresión que recibió el presidente de la República hoy.
Insólito. Periodista la chiquilla, 22 años, Audrey. Esto se da en el marco de una conmemoración por el COVID, 2 años desde que llegó el COVID a Chile, y el presidente, bueno, hizo una ceremonia para dar los avances, lo que se ha hecho, lo que ha significado la pandemia en el país. Y una joven quien acompañaba a su abuelo, que era uno de los invitados porque había sufrido la enfermedad, cuando termina la ceremonia, pesca una botella que se le había entregado a la organización justamente del evento a los asistentes porque hacía mucho calor, y pesca el agua y se la tira al presidente mientras se sacaba fotos con los distintos asistentes y le grita: "Eres el peor". La toman rápidamente, se la llevan al patio de las Camelias. El pobre abuelo, muerto de vergüenza, fue a pedir todo tipo de disculpas al presidente. El presidente lo calmó, le dijo: "Usted no tiene la culpa", y desistió de tomar acciones legales el presidente de la República. Así que horas después la joven fue puesta en libertad.
¿Y de oficio no hay ninguna acción judicial?
Parece que se podría. Por una agresión. Sí, parece que...
Es importante que el Estado de alguna manera defienda a sus autoridades. Y si se llame Sebastián Piñera, se llame Michelle Bachelet, se llame Gabriel Boric, da lo mismo. No se puede, no se debe aguantar esto. Hoy es Sebastián Piñera, mañana es Gabriel Boric y pasado mañana no saben quién es. Y si nosotros abrimos la puerta, que esto da lo mismo y que esta niña... esta mujer salga haciendo gracia y salga haciendo...
ella como sacándose selfie cuando se la llevaban los carabineros.
Hoy día probablemente la noche va a festejar. Va a festejar con un grupo de personas que no entienden lo que hicieron. Alguien diría: "Perdónala porque son muy jóvenes". No, tiene la suficiente edad para hacer sentir el peso del Estado. Aquí todo es innominado. Aquí hubo una persona que atentó contra la seguridad del jefe de Estado. Contra la persona que el pueblo de Chile en su momento le otorgó el poder máximo de la administración del país, de la República. Da lo mismo como se llame quien sea. Todos nosotros, el soberano le entregó a esa persona el poder y el lugar desde donde está gobernando. Hasta la próxima semana. ¿Va a permitir el Estado que a esa persona que la entronizó en ese cargo se le pueda agredir? Fue con una botella. Pero el día de mañana, ¿cómo sabes si es con una piedra?
Además, es el gesto, Matías. Yo recuerdo, bueno, todo el mundo se acordó de María Música. ¿Te acuerdas tú, esta niña que también le tiró agua a la ministra Jiménez, ministra de Educación en su momento?
Por supuesto, inolvidable.
Y fue inolvidable. Y mucha gente en ese momento relativizó el comportamiento de esta niña María Música. Y te juro que yo siempre pensaba que es unos momentos de inflexión. Dentro de nuestro funcionamiento democrático institucional, cuando de alguna manera se empezó a relativizar lo que era bueno, lo que era malo, cuándo se podía, cuándo no, que esto era una niña, que qué importaba, que no era tan tremendo.
Esto es lo mismo, ustedes averigüen, y aquí hay muchas profesoras y profesores que nos escuchan o que tienen parientes. Pegarle a los profesores hoy día ya no es ni noticia. Salvo que hay un video de algún chistoso que sacó el video y lo subió a las redes. Los profesores tienen que andar con mucho cuidado de que les pegan los alumnos y les pegan los apoderados. Les pegan, no le alegan, les pegan. Los profesores a veces la piensan dos veces antes de llamarle la atención si hay alguien en el curso que es muy agresivo, porque pegarle a un profesor parece que alguien encuentra que es normal, o en realidad es que la verdad que el profe no me cae bien, o el profe es la autoridad en un curso. Ahora, llevémoslo a otro plano. Cuando en una mesa, en una sobremesa de la familia cualquiera de nosotros, uno puede ver que alguien trata a su profesor, este viejo no sé cuánto, sí, esta vieja no sé cuánto, y nosotros lo encontramos divertido? ¿O cuando alguien habla de los presidentes o las presidentas de tal o cual manera despectiva, descalificadora, y no un padre o no, una madre no le dicen a un cabro chico que dice este tal por cual o esta tal por cual, con los epítetos, y nadie le para el carro y le dice, momentito, así no se habla de una autoridad? Ya sé que lo que estoy diciendo es propio de un viejo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo quiero un país donde tengamos autoridades respetadas y respetables. Y si nosotros no las respetamos, ¿quién va a querer ser presidente si los presidentes se les puede pegar, se les puede tirar agua o se les puede agarrar a patada y no pasa nada?
O sea,
¿quién va a querer ser el presidente o presidenta próximo? Nadie que tenga cierta sentido de dignidad propia. Porque
es que esa es la palabra. Tanto se reclama la dignidad y esto es
humillante.
Humillante. Es la indignidad pura y dura. Entonces, nos llenamos la boca con la dignidad, que es muy importante, pero la dignidad es para todos.
¿Te aseguro? ¿Sí?
Para todos. De capitán a paje. Y sobre todo cuando hablamos de autoridades, porque esos representan y tienen un cargo, son dignatarios de que representan a un país completo. Así que, no.
Te aseguro que esta señorita o señora.
Y acuérdate, no sé, en Francia, cómo le fue al gallo que le pegó a Macron.
Exactamente. Aunque fue una cachetada y a Macron no le pasó nada ni cayó. Yo creo que el presidente Piñera se equivoca completo porque probablemente está con algún complejo. Está complejado porque siente que no se puede defender. Señor Piñera, usted no es solo Sebastián Piñera, usted es el presidente de la República. Defiéndase en cuanto presidente de la República con toda la fuerza que la ley le otorga. Si haga demanda o haga lo
defienda
que tenga,
defienda
su cargo. No deje que su cargo se humille porque haya una persona que le tira agua y usted sienta que está tan bajo en la popularidad que tanto asesor le dijo, mejor no hagamos nada, recibamos al abuelito nomás y subamos las imágenes. No, señor, una cosa es recibir al abuelito, todo bien, pero usted tiene la obligación, por el cargo que desempeña, de hacer cumplir el respeto que ese cargo merece. De lo contrario, nos vamos a la B. Y le hablo aquí al presidente de la República, que hoy se llama Sebastián Piñera, pero creo que se está equivocando. Si Sebastián Piñera persona cree que él tiene la prerrogativa completa de decir, esta decisión la tomo yo, no agrandemos esto, agrandémoslo todo lo que sea necesario.
Y lo hemos visto antes, lo vemos ahora con el presidente Sebastián Piñera, pero también lo vimos hace algunos años con Gabriel Boric, hoy presidente electo, claro, cuando le tiraron escupos, pollo y todo, porque había votado de cierta manera. Y también decidió no hacer nada, no persistir. No. Vamos normalizando situaciones que no son normales.
Claro, probablemente Piñera está complejadísimo porque no está en su momento y está saliendo de esa acción, pero en fin.
El Ministerio Público tomó la decisión de dejarla apercibida, es decir, solamente cursarle el parte policial y liberarla, dado que el presidente decidió no presentar cargos.
No, Sebastián Piñera.
Sebastián Piñera.
El presidente.
Bueno, el presidente Sebastián Piñera.
Sí, pero es que. Es que yo hago esa diferencia. Decía el presidente Sebastián Piñera, no me refiero a eso, pero como presidente.
Que lo hizo más como persona, no como presidente.
Siento que tiene la obligación como presidente de hacerlo. No lo hace, creo que se equivoca completamente. Creo que se deja llevar por la persona más que por el cargo. Pero en fin, está hecho el punto, 7:21, estás en duna.
Nada personal.
Excelente. COVID, veamos
COVID.
Veamos
cifras, hace tiempo que hablamos COVID. Sí.
Hoy día tuvimos un total de
23.395. Exactamente.
A ver, vamos, por ejemplo, el jueves pasado, 30.000. La baja es muy importante.
7.280 menos.
7.000, claro, exactamente. 25% menos aproximadamente de la semana pasada. Pero veamos, porque lo que nos interesa son las semanas móviles, lo hemos dicho 100 veces, pero igual vale explicar, porque esto evita las fluctuaciones de los días con más y con menos, que los martes son aquí, que los jueves son allá. Promedio semanal, llevado a día, estamos en 22.367, uh-huh. Y veamos hace un mes, el 3 de febrero estábamos en 28.200, con promedios diarios, 28.000, y hoy día 22.000, la baja es importante, es muy...
Y si tú ponte, tú ves el 15 de febrero, ahí estábamos con una cantidad de casos.
El 15 de febrero estábamos, claro, tienes razón, el 15 de febrero estábamos, bueno...
Acuérdate que el pic fue el 11 de febrero, ese fue el pic.
El pic, 38.446.
Ese fue el pic.
Tú estabas, sí.
Yo estaba acá de Venezuela.
Estaba mirando el Excel, parece. Pero en fin, no.
Pero si yo tengo, ya, bien, también tengo mi informante.
Sí. No, sí, está bien. Pero mira los activos. Hoy día estamos con 91.000 activos y hace, qué sé yo, hace nada, hace el 24 de febrero, hace una semana, estamos con 106.000 activos. Así es que eso, ¿qué otra cosa?
Lo que sigue alto, bueno, es el tema de los fallecidos, que hoy día se reportaron 272 personas.
Claro.
Es alto. Bueno, sabemos que hay un rezago respecto a las infecciones, pero
fíjate que también venimos cayendo de manera importante si lo miramos con promedios diarios de la última semana.
Sí, de la última semana, sí.
Estamos con 127 personas muertas en promedio en los últimos 7 días.
¿Ya?
Y esa misma cifra, si la llevamos, qué sé yo, hace una semana teníamos 123, bajamos a 109.
Sí.
Y habíamos tenido un pic alto. Claro, el pic empezó el 18 de febrero de fallecidos y subió muy fuerte hasta el 26 de febrero, que llegó a 125 y ya está descendiendo también de manera rápida a 109. Bueno, ayer el subsecretario Duñac también habló de que las camas críticas o las camas UCI están soltándose, no hay un problema ahí, las camas COVID, no aprieta el zapato allí, así que estamos bastante bien. En cuanto a test
y positividad, que es lo que nos importa, sobre
por
todo.
Supuesto, la cantidad de test de hecho hoy día 96.000, estamos con una positividad del 21.8, y
estuvimos cerca del 30% en febrero.
Estuvimos en el 28.42, que fue el pic el día 19 de febrero, que teníamos, pero miremos en positividad. Eso es positividad, claro. 28, lo que más tuvimos aparentemente.
Sí, pues cerca del 30, sí.
Y estamos bajando al 21 ya, a punto de caer a la decena, así que también vamos bien. Creo que se puede hablar de un retroceso franco que está teniendo el coronavirus en nuestro país, y el R, que es una cifra que nos importa mucho, en 0.82 estacionado a nivel país, en una cifra que es buena, lejos del 1, todo es bueno.
Exactamente.
7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Te acuerdas que veníamos siguiendo lo que está haciendo China respecto al conflicto en Rusia y Ucrania? Y hoy se conoció una noticia bastante importante, que es que el Banco Asiático de Inversión, que es un banco que es controlado por China, frenó todas las actividades relacionadas con Rusia y Bielorrusia.
Ah, pero qué bien.
Sí, esto fue una decisión justamente del banco, dijo este jueves, que ha dejado en suspenso y bajo revisión todas las actividades relacionadas con Rusia y Bielorrusia a raíz del actual conflicto en Ucrania. El BAI, que es este banco, el Banco de Inversiones de Asia, con sede en Pekín, dijo en un comunicado que su dirección haría todo lo posible para salvaguardar la integridad financiera del banco en el contexto de la evolución de la situación económica y financiera.
Tiene que ver con el resguardo de sus posiciones financieras.
De sus posiciones. Esa es la razón que da.
O política.
La razón que da es que él tiene que cuidar sus intereses económicos en la zona. Ahora, es otro banco que cierra sus puertas en Rusia. Así que no deja de llamar la atención.
Por supuesto. Revisemos ahora con un poco más de amplitud lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. El presidente Zelensky le pidió a Putin, te quería leerlo con exactamente como estaba redactado, le pidió a Putin volver a conversar, le pidió a Putin conversaciones directas después de que después de que Macron le dije al presidente ruso que está cometiendo un gran error. Se lo dijo Macron, pero como hablamos antes, parece que Putin no está para estar oyendo a presidentes, está embarcado en una cosa lo suficientemente grave. Pero bueno, en una de esas Zelensky consigue, ya se han juntado. No, desde que comenzó la invasión. Pero se conocen, se juntaron. Hubo una crónica del Diario Financiero hace como, no sé, un par de semanas antes de la invasión, que decía, y hay una crónica de, pero que era recogida, creo que el
Financial Times,
¿la viste? Y era muy interesante porque hacían todo el clásico perfil de comediante, pero que él no es un anti-Moscú, un anti-Rusia. Alguien puede creer hoy día que Zelensky llegó al poder siendo un europeísta y que lo primero que hizo fue mirar a Europa y cerrar la ventana por atrás a Rusia y que esto podría haber provocado a claro. Putin y compañía.
Pero no es una trama urdida.
No es para nada así. No es un europeísta a morir y que es su obsesión Europa. Una, decía esa crónica del Financial Times anterior, muy anterior a la invasión, de que Zelensky lo primero que hizo fue partir a Moscú a conversar con Putin, justamente porque él entendía los vínculos, entendía las necesidades, entendía, y con la mejor predisposición lo hizo y volvió muy humillado, no porque lo trataran mal, porque ni lo trataron. Alguien dirá, bueno, eso puede explicar que en fin, que ahí se puso a mirar a Europa, pero es que bueno, vaya uno a saber si ahí miró a Europa como una alternativa posible porque vio que en Rusia...
Porque no, advirtió quizá el desdén o el interés ruso, porque por algo no quieren conversar contigo, no quieren comprometer esas cosas que pues probablemente no van a cumplir.
Porque no nos equivoquemos, esto no partió el 24 de febrero, esto partió el 2014.
Sí, pues.
Y si me apuran un poquito antes, 2013, cuando falló una negociación que estuvo a horas de firmarse entre Europa y Ucrania para ingresar o para tener principios de acuerdo con la Unión Europea. Y ahí una desestabilización que después se supo que era bastante orquestada desde Moscú dentro de Ucrania. Cayó el presidente ucraniano en su momento, no recuerdo en este momento el apellido o el nombre, y ahí después de eso Rusia toma Crimea en 2014, claro. Y ahí viene del 14 hasta la fecha esta guerra que ha durado 8 años en el Donbass. Entonces, cuando Zelensky va a Moscú a conversar con Putin, va conociendo la historia, yo me imagino una forma de decir, ¿sabe qué? Somos vecinos.
Hablemos,
arreglemos lo del Donbass, veamos cómo se va a hacer. Pero si uno ve que Putin lo humilla, no lo toma en cuenta, es que estaba clarísimamente establecido el itinerario que tenía Putin y por lo tanto el señor Zelensky lo único que hacía era molestar en ese horizonte.
Y Zelensky probablemente se acerca a la Unión Europea buscando ayuda.
¿Cuál?
Humanitario, finalmente, claro. El cese al fuego momentáneo en ciertas zonas establecidas por Rusia para que transite, obviamente, la gente que está escapando, los refugiados. Esto se llama un corredor humanitario. No está claro todavía cuánto va a durar, pero sí que se va a proteger la vida de estas personas mientras dura este cese al fuego momentáneo.
Si usted mira el mapa, yo le recomiendo mucho que haya un seguidor, un track de las acciones militares rusas en Ucrania, en el New York Times, con los colores, en fin. Y ayer creo que lo alcanzamos a hablar. Sí, ayer lo hablamos porque cuando toma la primera verdadera ciudad, aunque no tan grande, que toma Putin es Gerson, no sé cómo se pronunciará, que es una ciudad de 300.000 habitantes, que es la entrada al río Dnieper, es un río importante que cruza de norte a sur Rusia, Bielorrusia y completo Ucrania, viene a caer al Mar Negro, un poco a la espalda o al este de la península de Crimea. Uh-huh. Y esa ciudad, a la entrada de ese río, la toma, es la primera ciudad que logra tomar. Está al lado Mariupol, que no la había tomado todavía, pero está tomando toda la franja estratégica costera que ya tiene Rusia completa en todo el sur y en todo el sureste. Fíjense que si usted mira, hay toda una línea roja y un cinturón rojo que parte en el Donbass arriba, uh-huh, que baja
del este hacia el sur, en el fondo.
Primero partiendo del norte por el este, uh-huh, con toda la frontera con Rusia, toma la zona de Lugansk, uh-huh, y el Donetsk, que junto es el Donbass, pero esas dos son las que estas repúblicas que fueron solimentando hace varios años, pero ya tienen las fuerzas rusas rodeado a Mariupol y lo tienen absolutamente bombardeado y lo tienen tomado, tienen Melitopol y tienen estas ciudades chiquititas que se llaman el Gerson. Luego viene esto hacia el Mar Negro, luego viene, bueno, la península de Crimea, que la tiene hace 4 años Rusia, pero cruzando la península de Crimea hacia Europa ya tiene Gerson. Gerson, que la tiene tomada, y le falta llegar a Odessa, que es el gran puerto, claro, de Ucrania en el Mar Negro, porque después ya viene Moldavia, que es otro país.
Por lo tanto, que estará aterrado.
Por lo tanto, le queda una parte muy chica a Ucrania, que hace 4 años tenía todo el acceso al Mar Negro, le queda Odessa, ¿Cuánto le queda a Odessa? No lo sabemos. ¿Y cuánto le queda a Kiev? No lo sabemos. Entonces hoy día...
Lo estratégico, que es el Mar Negro, por
lo menos. Claro, Rusia ya tiene tomado el sur, todo el sur prácticamente, y tiene Bielorrusia por arriba. Eso es Rusia. Por lo tanto, está total y completamente horquillado el Ucrania, y está, no sabemos cuántos días va a durar. Putin ha dicho hoy día que las cosas han salido exactamente como las tenía planeadas.
Sí, que esto es la guerra de cuatro días, no era así.
Así es que vean el mapa y ustedes figúrense por qué Macron dice lo que dice, que es que lo peor está por venir.
Tremendo.
Así es. ¿Algunas otras noticias que puedan venir desde, para revisar, a ver si hay algo de última hora que pueda venir desde Rusia? Que son... Bueno, eso es. Son las 7:34, estás en Duna.
Nada personal.
Y no llegó. No llegó el general Martínez, Ricardo Martínez. No llegó a declarar, no porque no quisiera, ¿eh?, sino porque él estima que no se está cumpliendo todas las prerrogativas que la ley le da. Claro. Está pidiéndole a la jueza Rutherford que ser interrogado en otras condiciones, en su casa. La ministra no accedió y no llegó. Pero además, la defensa del general pone recursos para evitar el que pueda ser eventualmente detenido. Uh-huh,
Que es lo que le pasó al general Ovío, ¿te acuerdas que no explicaba ayer el día Ayala?
Y ahora uno puede entender quizás por qué el general Martínez toma la decisión
de renunciar.
De renunciar. Porque distinto sería hoy día el titular si es que en vez de que el general Martínez se negó a ir a declarar, a que el comandante en jefe del ejército se negó a declarar en una causa.
Imagínate, es como distinto. En rebeldía.
Claro, el comandante en jefe en rebeldía es distinto, es absolutamente distinto. Por eso, ahora uno está presuponiendo, y lo digo con toda claridad, es una hipótesis que uno puede estar pensando, a lo mejor las cosas se fueron dando por el camino de esa manera, pero él estima que no se le están cumpliendo todos los derechos que tiene como ciudadano.
Claro, y que corre riesgo.
Esa parte es curiosa, que corre riesgo. ¿Por qué?
Corre riesgo de perder la libertad. Eso es lo que decía su abogado, corre riesgo de perder la libertad. Bueno, claro, pueden dejarlo detenido, exactamente. Pero dicen que de forma arbitraria, porque no cuenta con toda la información y con toda la...
Ahora, tiene que ver con que...
No es un sistema, el sistema que es así. Efectivamente no cuenta, pero así es el sistema.
No hay una arbitrariedad,
claro,
deliberada con Ricardo Martínez.
No, así
hay,
es. No.
Hay un sistema que claramente...
Que no, podemos discutirlo y probablemente está...
Nos parece muy anacrónico, es muy parecido a lo que era en completo el sistema judicial antiguo. En la justicia militar, donde se están ventilando estos casos, eso es lo que se usa para Martínez o para quien fuere. Por lo tanto, es raro alegar injusticia cuando se sabe que esa justicia opera de esa manera. Pueda o no después cambiar, pueda modificarse. Bueno, estamos en el momento de poder hacerlo, ¿no? Ahora que estamos en una constituyente, podría hacerse una modificación o una modernización, por ejemplo, de la justicia militar, para determinar en qué casos tendría o no competencia. Porque es bien raro, la verdad, ¿no? Es bien raro que la justicia militar vea de una investigación por fraude al fisco, aunque sea militar.
Yo en general con los tribunales
especiales
tengo mis aprensiones, en general.
Pero es razonable que un militar tenga por un eventual delito militar, en el ejercicio de sus funciones, es razonable que pueda haber una justicia militar para esos casos, para esas personas, no sé, en un
bueno, a lo mejor un estado de guerra, quizá, claro que los delitos se cometen en distintos contextos, puede ser, pero cuando se trata de fraude al fisco, como este caso,
claro,
me parece
ay, no,
que no opera, claro, opera como funcionario público.
Quien hace un fraude al fisco, si es que lo hiciere, y aquí hablo de manera ignominada también, porque no puedo presuponer, pero si una persona, un militar o un uniformado, hace un fraude al fisco, no lo hace como militar, lo hace como un ser humano que cometió un delito.
¿Cómo funcionó? Y a lo mejor, claro, con un agravante. Es como
agravante,
cuando hay un fraude al fisco por parte de, no sé, de si hubiese, de un ministro, de un subsecretario, de un director de servicio, yo creo que hay un agravante, porque ellos cumplen ese, un rol, pero sería lo mismo que si hubiese una corte para los funcionarios públicos. No entiendo mucho, por eso a mí los tribunales especiales en general, y me pasa parecido con este tema de la justicia indígena, creo que van en contra del principio de la igualdad ante la ley. Me cuesta entenderlo.
Es que a veces se requiere. Lo importante es, y la mañana con la consulta lo mencionábamos al pasar, lo importante es saber si es que hay una instancia final que sea para todos. Por ejemplo, la Corte Suprema.
Claro, como en el caso, por ejemplo, de los tribunales ambientales.
Pero en los tribunales militares también hay una Corte Suprema. Si tú pierdes en la justicia militar, la Corte Suprema es la que al final es la que falla. Si es que tú recurres. Por eso que en materias de esta
tú me estás hablando de lo de la justicia indígena.
Exactamente, y eso no está todavía definido cómo va a ser.
No,
por lo tanto,
no,
materia abierta. Pero vamos a ver ese tema más adelante. Son las 7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Que la ministra o la futura ministra Siches se reunió con gobernadores del sur de nuestro país, con los gobernadores de
la macrozona.
Y un poco más al sur, sí. ¿Hasta dónde llega la macrozona exactamente?
No, la macrozona son la Araucanía y el Biobío.
Ya, aquí se juntó con Rodrigo Díaz del Biobío, con Luciano Rivas de la Araucanía, con Luis Cubertino de los Ríos y con Patricio Vallespín de los Lagos.
Sí, que no están dentro de las zonas que están con estado de excepción, pero que sí han tenido bastantes temas y problemáticas
con comunidad
y con actos derechamente terroristas.
Exactamente. Por lo tanto, es el primer abordaje que hace la futura ministra, quien tendrá a cargo este como uno de sus temas más peliagudos probablemente y más difíciles que tendrá que enfrentar. Lo hace en el marco todavía de la existencia de este estado de excepción constitucional, que ellos estiman que no van a necesitar por ahora.
Ya lo dijeron.
Claro, porque lo van a abordar de una manera distinta, y es súper legítimo que una nueva autoridad pruebe su propio método. Y lo hará dialogando, esa es la definición que ha hecho el gobierno del presidente Boric, y así empiezan los diálogos. Aquí empieza con esta forma de entender, de hacerse de los temas, de entenderlos en su profundidad, de trabajar en conjunto, y bueno, hay que tener buena fe, o sea, hay que suponer la buena fe y tener esperanza en que esto va a dar frutos y que se va a trabajar con... Lo interesante es que aquí los gobernadores, por si alguien se perdió por el camino, y lo digo en buena onda, ¿no? En que los gobernadores ya no son lo que eran antes, que eran delegados presidenciales. Los gobernadores son la autoridad regional más votada de cada región. Son personas que tienen realmente un poder entregado por la ciudadanía. Por lo tanto, estos cuatro gobernadores que mencioné son personas que son legítimos representantes de la población, y todos sus sentires, y tienen muchos nexos con los alcaldes. No son funcionarios mandados por el gobierno.
Ya no responden al Ministerio del Interior.
Hace 2 años eran funcionarios designados por el Ministerio del Interior, por si alguien se confundió. Estos son los gobernadores elegidos democráticamente. De hecho, algunos de ellos son de oposición.
De oposición, que es Luciano Rivas de la Araucanía, que además es el único de todo el país.
Así que, ¿qué es lo que dijo Isquia Siches? ¿Quién se reunió? Más bien, ¿qué es lo que se supo? Déjame ver. Luciano Rivas, que hizo declaraciones al salir.
Sí, dijo que la seguridad en nuestra región, sabemos que este gobierno del presidente Gabriel Boric ya decidió no continuar con el estado de emergencia en la zona, pero creemos que lo que no puede pasar es dejar a la gente sin protección, indefensa, ante las situaciones tan dolorosas. Bueno, hablaron cada uno. Lo que es interesante es lo que dijo el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, que acotó que esta jornada también se va a reunir Siches para comenzar a delinear el trabajo legislativo junto a él, y cómo desde el Congreso se pueden poner a disposición de la agenda que ella ha venido trabajando. Entonces, no es solamente un paquete de conversaciones con las autoridades, sino también buscar una agenda legislativa que aporte en este sentido.
Fíjate que uno de los alcaldes de la zona, de Cunco, el señor Alfonso Coque. No sé cómo se pronuncia, ¿no?
Yo tampoco.
No sé, perdón. Dice que que se ha partido, encierra todos los programas partiendo por el diálogo, y dijo que creo que está bien basado. Mientras que el alcalde de Purén, Jorge Rivera, recalcó que cuando se habla de seguridad y se habla de estado de excepción en la región, no solamente ha demostrado que ha fracasado, porque hemos visto acciones aún en estado de excepción que ha habido realmente atentados gravísimos. Ahí estamos viendo distintas reacciones, pero esta es la primera acción concreta de Isquia Sitges enfrentando, insisto, el problema probablemente más grave que va a tener en su mandato. 7:44 estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros patrocinadores. Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste, te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Infórmate en momentosdehablar.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. Y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal, ya estamos con nuestra entrevistada al teléfono. Matías, se trata de Nancy Yáñez. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y experta en derecho indígena. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Hola, Nancy. Muy bien, un gusto saludarlos.
Igual, pues. Bueno, no hay tiempo que perder, Nancy, porque tratar de entender cuando ya se ha aprobado el que vamos a tener esta justicia plurinacional y va a haber una justicia especial indígena, ir de general a particular, ¿qué debemos entender por eso y cuáles son las particularidades de esta justicia indígena?
Bueno, yo creo que es importante tener en consideración que el pluralismo jurídico ha existido en nuestra historia republicana. Durante todo el siglo XX tuvimos tribunales especializados en materias indígenas, como eran los juzgados de indio, que aspiraban a resolver cuestiones de tierra y que lamentablemente no respondieron, digamos, adecuadamente a las demandas indígenas, lo que se expresa básicamente en que los conflictos de tierra que ahí se presentaron finalmente no fueron resueltos. Pero por otro lado, ya en el marco de la justicia penal, desde la década de los 50, Alejandro Lipschitz, ¿no?, el antropólogo, permitió, ¿no?, que la justicia juzgara teniendo en consideración las variables culturales y por lo tanto a efectos de determinar tanto la responsabilidad penal como las sanciones, considerar el sistema de creencias y costumbres de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, y hay casos bien emblemáticos a ese respecto. Entonces, desde esa perspectiva, pensar en el pluralismo jurídico, evidentemente hoy día implica pensar en una justicia especial que recoge fundamentalmente las prácticas culturales de los pueblos indígenas en lo que dice relación con la regulación de la vida de las personas que componen estos pueblos y los sistemas de resolución de conflicto y de sanciones.
¿Por qué los pueblos originarios debieran tener un sistema propio de justicia, respondiendo claramente a esas diferencias como visión cultural, que obviamente uno entiende y comparte, pero no lo tienen otros grupos, por ejemplo, grupos religiosos o grupos de distintas identidades, por ejemplo, sexuales? ¿Por qué es distinto con los grupos de pueblo originario con otros grupos de la sociedad que también son muy representativos?
Porque yo creo que la gran diferencia dice relación con que los pueblos son pueblos y naciones preexistentes a la conformación de estos estados republicanos y mantienen en todo o parte sus instituciones. Eso significa que por eso es que el derecho internacional ha reconocido a estos pueblos derecho a la libre determinación, que busca fundamentalmente que estas instituciones se mantengan porque fundan sus especificidades culturales, ¿no? Toda sociedad e incluso grupos, ¿no?, uno podría decir no solo los pueblos, tienen en definitiva un sistema propio de normas. El punto es que si los pueblos indígenas mantienen sistemas institucionales que le han permitido resolver los conflictos en sus sociedades y que se han mantenido a lo largo de la historia, no existe razón para no permitir que esa institucionalidad finalmente mantenga su competencia para resolver estos conflictos y por lo tanto resuelva la problemática de la justicia, que es lo que finalmente busca cualquier sistema judicial, ya sea estatal o propio.
Algunas cosas, Nancy, que llaman la atención porque todavía no las comprendemos porque no están del todo definidas. ¿A qué se refiere una justicia indígena? ¿A lo territorial o a la pertenencia? Le voy a poner un ejemplo. Dos personas, no sé, pongamos cualquier cosa que estén pugna por un límite. Uh-huh. O por algo que no las tierras, porque las tierras son muy delicadas, pero...
Un robo.
Un choque, ¿ok?
No, pero es clarísima la pregunta. Ya. Es clarísima la pregunta.
¿Tiene que ver con cosas que ocurran en el territorio que a su vez tiene esta autonomía, o tiene que ver con personas que pertenezcan a una etnia definitiva?
Puede ser las dos o ambas. Hay sistemas de pluralismo legal que determinan la competencia de forma territorial. Es decir, los conflictos que se someten a la justicia indígena son los que ocurren dentro del territorio. Y por lo tanto, eso supone primero que se demarque el territorio autónomo donde opera este sistema de justicia, ¿no? Y en consecuencia puede alcanzar a los miembros de los pueblos indígenas, pero en general a toda persona que ingrese a ese ámbito territorial y que por lo tanto queda sujeto a esa jurisdicción. De alguna manera.
O sea, si un alemán pone una empresa en ese territorio, ¿se rige por esa legislatura?
O sea, si la demarcación, en definitiva, si estamos pensando, esto no está definido, ¿eh? Yo creo que y se puede definir de las dos formas, por competencia territorial o por competencia personal, o por ambas, ¿ah? Hay distintos modelos. Uno, cuando es un modelo territorial y usted tiene autonomías territoriales, cualquiera que ingrese a ese territorio eventualmente podría verse sometido a la justicia indígena, pero eso supone demarcar ese territorio. Opera fundamentalmente en el caso de territorios étnicos, por ejemplo, territorios comunitarios de origen en Bolivia, ¿no? En el territorio comunitario de origen que está demarcado, donde ejercen autogobierno las autoridades indígenas, todo aquel que está dentro de los deslindes del territorio se encuentra sometido a esa jurisdicción. Ahora, la otra competencia es por materias. Entonces, puede ocurrir que haya ciertas materias que no queden sometidas a la jurisdicción indígena y que, por lo tanto, los conflictos que dicen relación con recursos naturales podrían... Y esto es un tema que también se ha discutido en otros espacios, podrían ser competencia de la justicia ordinaria. Nancy, por ejemplo, sí. Una empresa y una persona.
Algunas preguntas así más básicas para entender. Por ejemplo, la nominación de esos jueces indígenas, ¿tienen y deben ser solamente personas de esa etnia o de esos grupos? Y lo segundo, ¿quién determina la competencia? Usted dice, ¿puede ser por competencia o por contenido, o sea, o por territorio? ¿Quién va a determinar si una determinada causa se va a llevar en la justicia indígena o en la justicia nacional?
Hoy día escuchaba a los representantes Caños Reservados que daban cuenta que esto era básicamente, que se había establecido al principio el pluralismo jurídico, por lo tanto estaba por definir qué régimen de pluralismo se iba a adoptar. En los pluralismos más fuertes, la justicia indígena corresponde a la justicia ancestral, la justicia propia, por lo tanto son las autoridades ancestrales, son las reglas que establece el derecho consuetudinario y su sistema de sanción, y tiene como límite los derechos humanos. Entonces ahí la ley de coordinación, que es otro de los temas que se ha considerado, supone que si una persona entiende que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso, se le ha vulnerado algún derecho humano, puede recurrir a la Corte Constitucional. En este caso sería Corte Supremo, Tribunal Constitucional, dependiendo quien tenga las competencias para verificar que esos jueces actúan conforme a las normas de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Hay sistemas de pluralismo menos robustos, que en definitiva lo que establecen es un sistema de justicia especial. Me dio la impresión, por la información que se presentó en la mañana, que estaban pensando en esa línea, es decir, definir un sistema de justicia especial indígena, a donde las cuestiones que competen al interés de los pueblos indígenas pudieran eventualmente resolverse, y por lo tanto ahí lo que se definiera era la conformación plurinacional de esa institución. No, pero eso está por definirse. Ahora, si quiero un ejemplo, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, boliviano, es de integración plurinacional. Entonces ahí tiene el caso de un sistema judicial que no nace del modelo consuetudinario, sino que es creado desde el Estado, pero que asegura la que se recoja en la administración de justicia no solo el sistema epistemológico del derecho positivo occidental, sino que también el sistema de creencias y valores de los pueblos indígenas, por medio de que la integración es de jueces preparados en escuela de derecho y de jueces preparados en la administración de justicia comunitaria.
Nancy, pero yo, para optar a la justicia plurinacional, tengo, me imagino, que pertenecer a los pueblos originarios. Ahí va a haber un catastro, una lista, ¿cómo se establece? Porque también es complicado, pensando, por ejemplo, si hay un problema entre una persona del pueblo aymará y una persona del pueblo mapuche, ¿cuál es la que rige? Y ahí también se pone a prueba todo el tema de la igualdad ante la ley.
No necesariamente, porque uno podría decir que en realidad el problema de la igualdad ante la ley también se pone a prueba cuando uno es sometido a un sistema de justicia occidental que no responde a su propio sistema de vida y costumbre, ¿me explico? O sea, finalmente usted Yo diría que aquí hay un consenso que es básico en los sistemas judiciales, que está determinado básicamente por los derechos humanos como límite irrenunciable. Pero por otro lado, y aquí es bien importante, yo creo que entender que lo que es súper clave es que se defina el régimen de administración de justicia, de modo que uno sepa, cualquier ciudadano tenga conocimiento que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el territorio demarcado más claro, si va a haber justicia propia en Rapa Nui y uno se va a trasladar a Rapa Nui, que lo estoy poniendo como una hipótesis porque no hay nada de esto en la normativa en este minuto, por lo tanto, el único elemento que tenemos son directrices de derecho comparado. Ahora, entonces,
el problema en Chile, sí, Nancy, es que el porcentaje de población de pueblo originario en Chile con respecto a Bolivia, por ejemplo, que usted el ejemplo que ponía, es muchísimo menor.
Pero en Colombia, que es donde el pluralismo jurídico ha tenido un desarrollo a través de la justicia constitucional, es mucho menor que en Chile. O sea, en Chile es el 12%, en Colombia es del 3%. Y hay reconocimiento de las justicias indígenas y un desarrollo muy, muy profuso de normas por parte del Tribunal Constitucional que precisamente permiten la adecuada coordinación entre la justicia nacional y la justicia indígena. De cualquier manera, esto va a depender de cuán robustas sean las instituciones indígenas, porque si las instituciones indígenas no se han mantenido en el tiempo por la asimilación, por la integración, etcétera, lo que aquí va a ocurrir es que probablemente en el caso chileno se va a constituir un tribunal con una competencia especial intuito persona, en donde eventualmente podría ocurrir el que determinadas materias debieran entonces ser sometidas a esa justicia especial para asegurar precisamente la igualdad de trato respecto a las personas que pertenecen a pueblos indígenas. Pero hay un abanico, yo creo que abre finalmente la discusión respecto a qué significa realmente ser indígena en un país como Chile.
Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, experta en derecho indígena. Muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias, Nancy.
A ustedes, que estén muy bien. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos, los dejamos. Ya viene Terapia Chilensis. Antes,
Visionarios.
Visionarios. Que tengas un muy buen día o resto de día.
Tú también.
Chao.
Chao.